Cuando a mediados del año pasado el Poder Ejecutivo planteó formalmente su intención de regular la producción y comercialización de marihuana, buena parte de las distintas aristas que tiene el tema se han instalado en la agenda pública. Tenemos las opiniones de legalizadores y prohibicionistas, los efectos de las drogas legales y las ilegales, las formas de consumo responsable, etcétera, etcétera. Sin embargo, para Tato López se ha invisibilizado a uno de los actores imprescindibles cuando se habla de las drogas, que es el adicto. En su nuevo libro, Lo no dicho sobre la adicción, se encarga de desarrollar qué es esta enfermedad y la relación que encuentra entre ella, las políticas imperiales y la sociedad de consumo. Vamos a conocer esta mirada del asunto con el propio Tato López, que nos acompaña en estudio. ¿Cómo anda, Tato?
Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a hacer como en mi época de jugador, le voy a mandar saludos a una amiga que está enferma, a Gabriela, que me mandó un mensajito de texto, le mando un beso, que está con gripe en la cama.
Impecable. Tato, dijiste que orillando los 50 te proponías realizar algunas actividades que no habías realizado a lo largo de tu vida, como por ejemplo aprender a pasear perros o algo así.
Adiestrar perros,
a tocar la viola y algún temita más que me está quedando afuera.
Defensa personal.
Sí. Y también arrimarte a la terapia en recuperación para adictos. No sé cuál es el término exacto que se utiliza.
En mi mundo tengo un montón de amigos cercanos recuperados. Tengo un montón muertos. Uh-huh. Y tengo otros que todavía están en carrera, ¿no? Y bueno, uno de ellos, Toti, que tiene su clínica acá, a una cuadra, vengo de ahí, lo fui a visitar antes de venir acá, en Ser Libre. Él hace ya años que tiene este centro de rehabilitación que se llama Ser Libre, donde da un curso, que es un curso de operador terapéutico en adicciones, que te habilita a trabajar con adictos. Uh-huh. O sea, cuando trabajas con adictos, trabajas en forma interdisciplinaria. Y está la figura del operador terapéutico. Y él siempre me decía, ¿cuándo vas a venir a hacer? Porque nosotros éramos amigos de la época, somos amigos de hace 30 años, de épocas de consumo y todo eso. ¿Cuándo vas a venir a hacer el curso? Y bueno, en vísperas de cumplir los 50, dije, bueno, hay un montón de cosas que o las hago ahora o ya las tacho y las dejo, ¿viste?, para la próxima vida. Y entre esas cosas estaba el curso operador terapéutico, que entre todas las que empecé y terminé, porque las terminé todas, fue la única que me enganchó, que me gustó y que en definitiva justificó hacerla, porque adiestrar perros, mi perra hace lo que quiere, no puedo tocar una canción en la viola, y ta. Y lo que cuento en el libro, defendiéndome, un día me agarró una mujer, me dio tanta piña que renuncié a todas esas cosas y me dediqué al curso de operador.
Y hablabas de que conocía gente que estaba en carrera, que había sido adicto, recuperados. ¿Fue el entorno tuyo lo que te llevó a arrimarte a este mundo?
Bueno, no, en realidad, el curso lo hice a instancias de Toti, uh-huh, de mi amigo, que siempre me decía, vos tenés que hacer este curso porque te va a aportar un montón. Yo en mi adolescencia, que me había ido a jugar al básquetbol universitario, estamos hablando de 1978, otro mundo, en la universidad había hecho un curso sobre alcoholismo y sus efectos, que tiene muchas de las cosas de este curso que hice ahora. Entonces, ¿qué pasó? El curso te da elementos, pero yo salía de las clases y salí a buscar, viste, más información y esto y lo otro. Y como te decía que tengo muchos amigos recuperados, había mucha gente que me aportaba. Y después cuando empecé a aprender un poco del tema, empecé a consultar a amigos especialistas o amigos que me hacían la cadena para llegar a un especialista. Y empecé a profundizar mucho más allá de lo que daba el curso. El curso termina, viste, el teórico en diciembre, empezás en marzo y después tenés una pasantía. La pasantía es ir a los grupos de anónimos, viste, tanto de codependencia como de adicción, ir a hacer una pasantía en unas clínicas en Buenos Aires, y tenés que hacer una tesis. Todo esto te lleva unos 6 meses más. Y bueno, cuando hice la tesis, le llevo la tesis al director, a mi amigo, y cuando la corrige me dice, esta es la mejor tesis que me presentaron. Y digo, pa, y vos no me vas a querer toda la información que me quedó afuera, porque claro, la tesis eran cierta cantidad de caracteres, de páginas y eso. Y bueno, y pasaron unos días, pasaron un tiempito así, y voy y le digo, che, yo, si empiezo a escribir un libro, vos me lo supervisás así como para... Y enseguida en la cabeza, viste, me armé como un grupo de gente que me podían colaborar por los diferentes temas que iban a pasar, que esto y lo otro. Y bueno, ahí está el libro, ahí salió.
¿Y estás trabajando de esto?
No estoy trabajando. Tenía la intención y la idea de trabajar con adictos. Pero lo que fue pasando es que, mira, empecé a escribir el libro y en septiembre fue que me ofrecieron escribir la biografía del maestro Tavares. Entonces lo dejé el libro y lo retomé en julio del año pasado. Y ahí, bueno, empecé a retomar el libro, me llevó un tiempo engancharme. Y la fantasía siempre era como de que, bueno, un día voy a trabajar. Pero me parece que ahora encontré un lugar desde donde aportar a la problemática de la adicción, que no es exactamente en el campo, viste, ahí estando en sesiones, trabajando con los adictos. Pero bueno, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. En este momento estoy disfrutando mucho de esto de que me está dando lo no dicho, ¿no? Que tiene mucho... Este es un mundo... Mira, este libro, lo que la gente me han llamado... Muchas personas, la mayoría desconocidos, que me llaman como para agradecerme, ¿viste? Para decirme de que es el primer libro que ven escrito desde la enfermedad. Es un libro que está lleno de testimonios de adictos, que de repente la parte de ensayo del libro, o sea, donde se desarrolla tanto los procesos adictivos como el por qué las políticas imperiales... a cómo actúan o la sociedad de consumo, lo que es una recaída, cómo funciona el proceso de recaída, bueno, la codependencia, todo un montón de temas que son necesarios, viste, tocar para armar el rompecabezas, la adicción. La gente me llama agradecida para decirme de que por fin alguien escribió desde la enfermedad. Y esto no me es ajeno, porque como te decía, tengo amigos, muchos muertos, varios fallecidos. Pero yo no soy un adicto, pero sin embargo yo viví mucha de la estigmatización que vive un adicto, porque bueno, allá en otro mundo, en el año 82, a mí me procesaron y bueno, fue como que durante muchos años yo era el ídolo falopero, ¿viste? Ese tipo de
era
cosas.
Era por suministro.
Por suministro de estupefacientes.
¿Cómo fue esa historia? Esa estaba contada
en el primer libro, ¿no?
Sí, esa está contada en otros libros. Pero bueno, esa vivencia fue la que a mí me hizo... Porque claro, en aquel momento yo era un adicto, una paria, un marginal, una cosa, ¿viste? Un peligro. Pero no era que un peligro para los de afuera, era un peligro hasta inclusive para gente de mi familia y ese tipo de cosas. Entonces yo sé lo que es esa...
La estigmatización.
La estigmatización, ¿viste? Que tenés un problema ético, un problema moral. Y en realidad eso no existe. Lo que existe es una enfermedad. Y una enfermedad que tiene más características que puede tener, o sea, gente que tiene problemas cardíacos o colesterol o ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso es la adicción. Y la gente, en fin, es como que les gusta verlo desde ese lugar porque hay una reivindicación del adicto como ser humano, desde esos lugares, desde los lugares de los valores, del lugar de la integridad. Porque un adicto, en definitiva, cuando está en carrera... está enfermo, está con su enfermedad activa, pero esa persona cuando su enfermedad cuando entra en recuperación es otra persona. Y bueno, el libro está escrito.
Hablás de muchas adicciones, ¿no? Pero en realidad lugar. En un momento aclarás que bueno, que vas a centrarte en el consumo de cocaína y alcohol, ¿no? Por más que después vas tocando otras adicciones.
Sí, para hacerlo más cercano al lector. Uh-huh. Pero la adicción es una enfermedad que tiene infinidad de objetos sobre los cuales posarse, sobre los cuales obsesionarse, sobre los cuales hacer compulsiones, sobre los cuales emocionalmente autodestruirte, desarrollar el egocentrismo del adicto. Es una enfermedad, porque atenta contra el bienestar, trastorna el bienestar tanto emocional como físico como mental de la persona. Y bueno, a mí me parece que lo valioso es eso, y me gusta que la gente, en fin, que la gente que lo lee lo tome bien, de que y bueno.
¿Pero está dirigido a quién?
Mira, el libro, la intención del libro, el libro está dirigido a la familia. El libro está dirigido a la familia. Pero el objetivo primordial del libro es lo que vos leíste, que es poner el tema de la adicción sobre la mesa. Porque nosotros estamos hablando del problema de la pasta base, de la exclusión, de la marginalidad, de la violencia en la sociedad. Ahora estamos hablando de legalizar la marihuana, pero en ningún momento estamos hablando de la problemática de la adicción, que es generadora de todo esto que acabo de hablar. Y el intento de legalizar la marihuana, que yo en el libro argumento a favor de legalizar, pero a su vez le contrapongo la mejor opinión que encontré por no legalizar, para que la persona pueda, para que el lector pueda tener información y pueda, en fin, nutrirse de esta instancia. A mí me parece una oportunidad brutal, para una muy buena oportunidad para, en fin, educar sobre este tema, para prevenir sobre este tema, para informar sobre esta enfermedad, que es como que preferimos no hablar. A mí me hace acordar mucho a aquellos años de la fines de los 70, cuando apareció la enfermedad rosa, la enfermedad de los gays, era en aquel momento, que era el HIV, que luego pasó a ser de los gays y de los que se inyectaban, y que bueno, 15 años después era de todos, una enfermedad que pertenecía a todos, y que no había información, no había prevención, nadie sabía ni de qué se trataba, y ese tipo de cosas. Y que por supuesto había una estigmatización, es la palabra nuestra de hoy, ¿no?
Sí.
Estigmatización de lo que era la enfermedad, y sin embargo estaba entre nosotros. Y esto, sin ningún tipo de dudas, la adicción es una enfermedad que, si vos empezás a ver el impacto social que tiene en cuanto, yo qué sé, no sé, prostitución, accidentes laborales, accidentes de tránsito, es inimaginable el impacto social que tiene esta enfermedad.
El testimonio más jodido es el último, creo, ¿no? Donde ingresan varias aristas de la problemática con la muerte, ¿no? Termina en violencia doméstica y muerte, ¿no? Es un caso que te tocó vos de primera mano. Con un adicto y una codependiente, ese es el término. A ver si puedes explicar un poquito qué es eso de codependencia. De la codependiente o el codependiente de una o un adicto.
Bueno, no es un testimonio, es un cuento.
Es un cuento.
Es un cuento que me tocó, del cual soy parte, que por supuesto intenté mantener el anonimato toda la situación lo mejor posible, para poder rescatar la esencia de la problemática, que es la de una codependiente con un marido adicto. Y bueno, que ella me consulta a mí como un vecino, y bueno, no voy a hacer todo el cuento. Para llegar a la codependencia, la codependencia es parte de la adicción, es parte de la enfermedad de la adicción. Hay gente que la considera como separada, pero es parte. Yo la considero como la cara, ¿no? De una moneda maldita. Cuando hablas de adicción, primero que nada la consideras una enfermedad, por lo que te decía hoy, ¿no? O sea, trastorna tu bienestar emocional, físico, mental. Y es una enfermedad que se considera que es primaria, que es involuntaria, que es progresiva y que es crónica. Este modelo de abordaje sobre el cual está escrito el libro es el modelo Minnesota. Es el modelo que enfáticamente empuja a que el adicto forme parte de los grupos de ayuda grupos de anónimos de ayuda mutua. Y un poco la palabra, una de las palabras importantes del libro es ayuda mutua, porque en el mundo de hoy, nuestro mundo, la sociedad de consumo, hace mucho hincapié en la autoayuda, pero la ayuda mutua ha quedado un poco de lado. Y este mundo de los grupos de anónimos no solamente hace hincapié en eso, sino que también es un mundo sin lucro, que es algo impensado en la sociedad de consumo. El tercer capítulo, el libro está dividido en retratos. El tercer retrato se llama El Océano Rojo y es todo un análisis, viste, de la sociedad de consumo. Es algo muy importante, viste, que tenemos que tener en vista, porque la sociedad de consumo a lo que te empuja es a consumir, y en definitiva lo que va creando son características en el ser humano, en el individuo y en el colectivo, que son las mismas características de un adicto. Solo que el adicto exacerbó su consumo, compulsionó, se obsesionó y no se pudo parar. Pero todos estamos teniendo ese tipo de características. Y por eso el tema del libro, viste, como que me resulta importante, el de poder visualizar de que si no hacemos algo, la enfermedad se va a seguir propagando, porque estamos en una sociedad de consumo. Consumo. Y como dicen los adictos, que hay un testimonio, dice, consumir no te quita las ganas de consumir después que desarrollaste la enfermedad. Entonces nosotros estamos como, viste, en una sociedad donde la orientación es hacia el consumo y donde hay una facilidad para el consumo, sin información y sin prevención, y con un montón de situaciones negativas que se han naturalizado. Vos me preguntabas.
No, lo de la codependencia, ¿no? Que me pareció como un testimonio que englobaba todo lo que habías trasladado en el libro. Donde tenías un adicto y tenías a la mujer del adicto que venía a encararte, te decía, Tato, me pasa tal cosa con este, no sé qué. Sí. Le encontré cocaína en el bolsillo y bueno, creo que es cocaína. Y ahí le vas tirando un poco la lengua y al final dice, no, bueno, y alguna vez te tocó, no, bueno, es medio mano larga él, ¿no? Y termina siendo un golpeador, un adicto golpeador, y la mujer, de alguna forma, nunca llega a interiorizar eso y termina muerta la mujer, ¿no? Por violencia doméstica. Sí. El hombre la mula palo. Sí.
Así como el adicto vive en función de su objeto de adicción, vamos a poner en caso la droga, postergándose, obsesionándose, deteriorándose, el codependiente hace exactamente lo mismo en función del adicto. El codependiente es adicto al adicto. Eso sería como la explicación. La codependencia es la relación de dependencia que establecen una o varias personas en torno al adicto. El tema de la codependencia es que es mucho más difícil que un codependiente acepte su enfermedad de que lo haga un adicto. Porque el codependiente, y este es un gran tema del libro, el codependiente es, en el libro la llamo mamá helicóptero. ¿Viste? Mamá helicóptero que sobrevuela al hijo todo el día, ¿sí? Lo está controlando a ver qué hace, qué no hace, si lo hace bien. Es la figura que constantemente está justificando y rescatando al adicto. Entonces uno, ¿viste? Imagínate aquella madre que te dice, yo me desvivo por vos y vos no me haces caso en nada y ni siquiera haces esto, que es lo único que tenés que hacer, no sé qué, y yo qué sé, el hijo le llega a las 8 de la mañana emparrillado, viste, y no sé, y ella lo relaja todo, no sé qué, pero tiene la comida servida, y al otro día, como no va a trabajar, lo justifica en el trabajo. El codependiente en relación al adicto lo que hace es rescatarlo, luego lo controla y luego se victimiza. Y uno siempre pregunta, bueno, ¿por qué se hace eso? Porque el codependiente tiene una serie de, que conceptualmente se llama beneficios ocultos, que le permiten esos beneficios ocultos, no hacerse cargo de su vida, conseguir de alguna manera darle un sentido a su vida, un reconocimiento exterior y una serie de beneficios, ¿no? que en fin, el tema de la codependencia es algo muy es un concepto, me parece que es muy valioso de incorporar. Me llamó la gente de Amor Exigente, que es una agrupación de familiares de adictos, de codependientes, que yo hice la pasantía en ellos, con ellos, cuando estaba estudiando para operador terapéutico. Y me invitaron a presentar el libro, que iban a juntar a todos los grupos para presentar el libro. Y para mí fue como, viste, un sueño no soñado, porque la verdad que ellos me inviten, ¿no?, a presentar el libro. O sea que está buenísimo, porque a mí lo que me genera es como que se lo apropiaron, como que está bien, viste, como que tendrá sus detalles, lo que está en lo no dicho, pero el tema de la codependencia se ve que a ellos como que les cerró bien.
Bien. Hay un testimonio de los tantos que hay en el libro, ¿no?, que es muy descriptivo de cómo es la adicción, ¿no? Y es de alguien muy joven que elige transitar el camino de la metáfora. Se llama Pato, tiene 18 años, tiene una hija y hace 2 años que está limpio, ¿no?, de su adicción a la pasta base. Y dice: vos vas manejando y la enfermedad va en el baúl. Al rato ves por el retrovisor que se sentó en el asiento de atrás. Luego, simpática ella, se acomoda en el lugar del acompañante. Te da charla. La verdad que parece macanuda. Y a como quien no le interesa, te pide que la dejes manejar. Solo un poquito, ¿sí? ¿Qué no? Al rato, prueba de nuevo. Al final la dejás, pero solo un poquito. Entonces cruzás 3 semáforos en rojo.
Sí, bueno, eso es algo que, viste, que es genial de la gente que ha estado en el infierno. Ellos estuvieron en el infierno, entonces en un cuentito te pueden explicar todo lo que es un proceso adictivo. Que vos de repente te lees 4 libros para ver de qué se trata un proceso adictivo y ellos te lo cuentan, te hacen un cuentito de 6 líneas. Y es una cosa muy valiosa porque, en definitiva, en el mundo de la adicción, si bien hay especialistas y todo, para mí nadie puede entender mejor un adicto que una persona que estuvo en ese infierno. Y sobre todo si es una persona que estuvo en ese infierno y que luego se formó o que logró, viste, como hacer un clic.
Un exadicto, nadie puede entender mejor un adicto que un exadicto.
Que un exadicto. Hacer un clic, viste, para poder ayudar a los que todavía están en carrera. Pero el modelo Minnesota, este modelo de abordaje, por sobre todas las cosas, viste, hace hincapié en eso, en que el adicto entienda cómo se genera el proceso adictivo, también cómo es que funciona los mecanismos de defensa que va desarrollando la enfermedad, el adicto, para tratar de mantenerse en consumo, y que el enfermo se acepte como que tiene una enfermedad que es crónica, que va a tener que estar en recuperación, que el ser un adicto recuperado es una forma de vida.
Podemos hacer una tanda, Tato, ¿te parece?
Encantado.
Y nos contás, por ejemplo, ¿por qué elegiste el mote de los sospechosos de siempre para definir a los adictos? Hay muchos mensajes, Tato. Importantísimo reconocer la codependencia, dicen por acá. Otro, me gusta ¿en qué nivel de adicción se ubica aquel consumidor eventual que solo consume cuando sale? Lo digo por mi caso, cada 15 días o un mes hago boliche y me gusta consumir algo de cocaína. Los días que no salgo no tengo problemas, dice este mensaje. ¿Qué más? Bueno, Álvaro también escribió un mensaje diciendo que su hija está en la Echepare por el mismo tema, se prostituyó y sale el viernes y queda en la calle. ¿Qué hago? Ayuda, dice. ¿Qué sucede con la adicción causada por pensar que la vida es una sola y tener que vivir todo? Pregunta Martín.
¿Cómo dijo Martín?
¿Qué sucede con la adicción causada por pensar que la vida es una sola y que hay que vivir todo?
Bueno,
lo pone como un tipo de adicción. En fin, algunos mensajes llegaron, capaz que vamos respondiendo después. Había quedado planteada la pregunta de ese nombre que elegiste para designar a los adictos, ¿no? Los sospechosos de siempre. ¿Por qué le pusiste ese nombre?
Y viste cuando tuve el contenido del libro, dije, pa, esto es una masa. Esto tengo que tratar de poder darlo de una manera que la otra persona, viste, no le cueste leerlo, se lo pueda apropiar. Entonces empecé a buscar formas. Una de las formas que busqué fue esto. O sea, ponerle nombres a las diferentes enfermedades. Por eso, los sospechosos de siempre son los adictos. Cuando hablo de un adicto, en general digo el sospechoso de siempre. A la codependencia la llamo mamá helicóptero, ¿no? Porque mamá que sobrevuela a sus hijos. Pero son todos una forma de poder presentar el libro de una
King
manera.
King Kong aparece como el mono.
King Kong, el síndrome de abstinencia, el señor recaída es ¿no? el proceso de recaída. Y bueno, y Clark Kent, el personaje que uno construye mientras está en carrera, ¿viste? Mientras está en consumo. Y bueno, fueron todas unas formas de poder acercárselo más al lector.
Uh-huh. ¿Y quién es el rey bebé?
Y bueno, el rey bebé es rey bebé es la persona que cuando en su proceso de maduración de infancia no encuentra los límites y cómo esa situación en su vida se va proyectando y en la adultez tenemos un adicto. Pero viste que Rey Bebé fue como que lo puse en el prólogo, ¿no?
Al principio del libro.
Claro, o sea, está antes de que empiece el primer retrato. Y no lo quería dejar afuera, porque hay mucha gente que se encuentra, viste, como que Rey Bebé te hace pensar un poco, bueno, a ver, y yo soy un rey bebé, a ver, ¿entendés? La idea era un poco de introspección antes de empezar el libro para el lector. Pero viste que después Rey Bebé no aparece más, es como que desaparece de escena.
Es casi la metafísica del adicto, sí, del adicto. Podría ser lo que lo precede.
Uno, exacto.
Una infancia sin límites, una adolescencia donde no hay ninguna autoridad que lo marque.
Exacto. Y que por otra parte también, viste, ese personaje Rey Bebé, bueno, es lo que nos pasa, ¿no? Es un adicto, loco. Es como que él, pero no, pero él en realidad es la consecuencia de una disfunción familiar, de ciertos detonantes que bueno, que estuvieron presentes y que le generó la adicción, y que a otros no le sucede porque no desarrollan la adicción porque no, esos detonantes no se activan.
La gran mayoría de usuarios de drogas no son adictos, ¿no?
La gran mayoría de usuarios, bueno, sí, está. ¿Ves? Eso en el libro está desarrollado cuando la parte de diagnóstico, de que de repente una persona, no sé, que se pasa 6 meses en un consumo, de locos, está, y un día agarró, dijo, está, viste, cambió, no sé qué, y se terminó. Bueno, pero eso en el libro está muy desarrollado, porque si vos haces eso, ponele, te pasás 6 meses consumiendo cocaína, está, cocaína, dejo la cocaína, la dejó. Bueno, encamina su vida bien, esa persona no es un adicto. Ahora, si deja la cocaína y se pone a correr autos de carrera, ¿viste? Es como que, esa búsqueda del límite hacia dónde lo va. Y de repente, la progresión de eso le termina en una adicción. Pero eso en el libro está muy tratado, Porque es algo muy importante, sobre todo la parte de diagnóstico, porque no es fácil diagnosticar a un adicto. Por lo que vos estás diciendo, por los consumos ocasionales o por los consumos temporales. El tema es de que vos desarrolles una conducta adictiva, o que vos tengas conductas adictivas, para ser más preciso en el término.
Claro, sí, bueno, tal como la pregunta de ese oyente, ¿no? Cada 15 o no sé, o
cada 15 días no sé salgo y es parte de la diversión consumir cocaína. Los días que no salgo no tengo problemas de abstinencia ni nada parecido.
Y bueno, en ese caso ponele sería, si dentro de 6 meses te das cuenta que en lugar de cada 15 días es una vez por semana, dentro de un año en lugar de una vez por semana es los fines de semana y los miércoles.
El tema de la progresión, ¿no?
Exactamente, el tema es cómo se genera el proceso adictivo. Esa es una parte muy interesante del libro, porque a su vez, más allá de que vos seas un adicto o no, te permite ver a vos ciertas conductas que de repente te pertenecen, pero que no conforman una enfermedad. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver, y no quiero decir que es una verdad, pero es una realidad que está planteada, es que la sociedad de consumo en la cual nosotros vivimos tiene ciertas características. Estamos totalmente adaptados y naturalizados a esas características, y que son todas características que empujan hacia esta enfermedad.
Pero tanto no es, por ejemplo, mejor, como desde la ignorancia pregunto, ¿no? Sublimar esa adicción a una droga que dañina para el físico, hacia una adicción como puede ser salir a correr todos los días.
Una conducta adictiva es una enfermedad. Así sea hacia el deporte, así sea hacia el trabajo, así sea a entregar tu vida a Dios. Una conducta adictiva tiene tan solo, como hablábamos fuera de micrófonos, 5 destinos. ¿Ah? La marginalidad, el hospital, la cárcel, la recuperación o el cementerio. La conducta adictiva. Y lo que nosotros estamos un poco planteándonos, que era lo que hablábamos fuera del micrófono, bueno, no es lo mismo una mujer que compulsiona en un shopping o una sexagenaria que va a jugar la fichita a las 4 de la tarde a los slots.
Claro, es más difícil igual terminar en la cárcel, muerto o marginal si tu adicción es salir a correr, ¿no? O sea, que si tu adicción es tomar cocaína. O sea, que el camino de la cocaína es más corto, me parece, que el otro, ¿no?
Te voy a contar un caso de un amigo de la infancia. Por supuesto no voy a dar el nombre ni nada, pero es un amigo de la infancia. Hemos transitado la vida. Altísimo consumo de cocaína. Altísimo consumo de cocaína. 20 años consumiendo cocaína. Deja. Logra dejar la cocaína. Y uno de sus... luego supimos que nos engañaba, o sea, porque no consumía cocaína, pero fumaba porros a escondidas. Y empieza a hacer deporte. Él había sido deportista. Antes de los 30 años hacíamos mucho deporte juntos. Y empezó a correr. Y después corría de mañana, de tarde. Después te hago corto el cuento.
Sí.
Hizo una neumonía, hizo. No sé, tuvieron que internar.
Se le fue la moto.
No, es un enfermo. Es un enfermo.
Pero logró superar. Claro, es un enfermo que superó una adicción.
Casi se muere. No superó nada. No. Él lo que hizo fue no consumir una droga con la cual él estaba obsesionado y hacía compulsiones. Sí. Se sacó eso, mintió a todo el mundo como hace el adicto, engañó, se autoengañó él también, porque el adicto, uno de los componentes es que niega y se autoengaña, y dijo, ta, cocaína no, porro sí. Entonces fumaba porro a escondidas, y ¿qué objeto se trajo? Deporte. Ah, esto está bien, voy a hacer deporte. A los 3 meses casi se muere. No te estoy hablando a los 2 años. A los 3 meses casi se muere. No sabes cómo quedó ese muchacho.
¿Te era tipo Forrest Gump y se pasaba corriendo todo el día?
Sí, yo qué sé. Y cada vez quería poner menos tiempo y ese tipo de cosas. Por eso.
Se obsesionó con el tema.
Es una enfermedad que te afecta mentalmente, que es la obsesión, físicamente, que es la compulsión, y emocionalmente, que es el egocentrismo. Entonces, sí, es diferente de acuerdo al objeto en el cual vos desarrolles tu adicción. Pero si vos no te recuperás, podés dejar ese objeto, que vas a tomar otro.
Qué grande tato, yo fui adicto a la frula a 14 años y perder a mi hija me sacó de los pelos para tratar de estar mejor, para tener a mi pequeño Piti. Hoy soy libre, aunque aún fumo porro. ¿Qué puedes decir sobre la marihuana y la adicción, no? Porque ahí siempre hay dos escuelitas, ¿no? Hay una escuelita que considera que la marihuana es adictiva y otra escuelita que dicen que no.
Bueno, la marihuana te va a resultar adictiva de acuerdo a la relación que vos establezcas con ella, al vínculo que vos establezcas. De eso es lo que se trata la enfermedad. No sé, yo puedo dar mi testimonio. Yo fumaba porro hasta los 30 años, que empecé con ataques de pánico. Yo sé, de los 16 a los 30 fumé. Me generaron un ataque de pánico.
Esa fue la consecuencia.
Sí. Y
no en su momento.
O sea, y ya unos años antes, ya viste, me dejaban el circuito cerrado y todo. Sí, yo, claro que sí, que me dio un lateral, viste, en la vida. Sí, bárbaro, lo redisfruté. Me dañó al final me dañó y me di cuenta y pude salir de eso. No desarrollé una conducta adictiva, no tengo conductas. Tengo un perfil, una personalidad adictiva, pero no desarrollo las conductas. Uh-huh. Bueno, capaz que se enteran que dentro de 10 años estoy hecho paté, viste, tirado al lado de un contenedor y la desarrollé. Bueno, puede ser, sí, de que esté en la progresión.
Pero no te costó dejar el porro.
No. Cuando llegó el momento, no me costó nada.
Lo que ahora, es más difícil para alguien que desarrolla una adicción, capaz con la cocaína.
No. Para alcohol. Una persona que desarrolla una adicción
es difícil, en cualquiera sea el caso.
Es difícil aceptar que tenés una enfermedad. Eso es difícil. Aceptar que tenés una enfermedad. Luego que decidís ponerte en recuperación, luego que pedís ayuda, yo te diría que ya transitaste el 50% del camino. Pero lo que es más duro para un adicto en carrera es pedir ayuda. Eso es lo más duro, es lo más duro de todo. Ahora, lo que vos me planteás de adicción y marihuana, esta instancia que se está planteando de legalizar la marihuana, que yo argumento a favor de legalizarla, yo la veo como una oportunidad única. Porque aparte de esto, bueno, ya lo vivimos, cuando el Estado, el gobierno planteó legalizar la marihuana, hubo un
revuelo importante a nivel mundial.
A nivel mundial. Yo creo que nosotros tenemos que aprovecharla para esta sustancia, que no paga impuestos y va a empezar a pagar impuestos, porque después no le veo mucha diferencia, sobre todo desde el punto de vista de la enfermedad, es una instancia bárbara para educar, de la misma forma que lo hicimos con el tabaco, para educar, para informar, para prevenir a toda la sociedad de la problemática de la adicción, que es algo que nos está dañando de una forma que el elefante ya no entra abajo de la mesa. Estamos teniendo unos problemas gravísimos por consecuencias, por el impacto social de las adicciones. Nosotros tenemos en nuestro país 260.000 problemas con consumo problemático de alcohol. Estamos hablando de un 8%, vamos a poner un 8% de la población. Consumo problemático de alcohol, solo de alcohol. Entonces, bueno, lo que hablábamos, las otras drogas. A eso sumale otros objetos de adicción, como, bueno, todos los que hablamos en el libro, la comida, el trabajo, yo qué sé, las compras, comer, no comer, hay un montón de gente que está con un problema gravísimo de adicción. Y si nosotros miramos lo que está pasando en las sociedades de consumo más avanzadas, el problema es muchísimo más grave. Las nuevas generaciones tienen adicción a las pantallas que detonan. Compulsión al sexo. Claro, los chiquilines empiezan a apretar la computadora y a los 6-7 años tienen el sexo porno, que es un sexo compulsivo, ¿no? Es carente como de afecto y todas esas cosas. Cuando se desarrollan hormonalmente, puede ser perfectamente. Entonces es como que cada vez van a haber más objetos. Y a mí me parece que es necesario poder reconocer, ¿no?, que la orientación que da la sociedad de consumo y la facilidad para consumir, lo que decíamos hoy, si no hay una prevención, si no hay una información, si no hay una toma de conciencia de que hay instancias negativas que las hemos naturalizado, la pandemia va a seguir multiplicándose.
Muy bien, Tato. Uno de los tantos significados que se le han adjuntado a la palabra adicción es lo no dicho. Capaz que no tiene dicho que ver con eso de que también Alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, justamente ese anonimato hace que no salga mucho hacia afuera la historia.
La gente que timbea, La cantidad de gente que en este país tiene problemas con el juego de azar.
Quedó un capítulo aparte que le iba a comentar, pero no era el tiempo, que es mis héroes murieron de sobredosis.
Ah, te gustó ese.
Claro, porque también, ¿no? Todos los grandes héroes del rock.
El del Luca Prodan.
Luca Prodan, que vos lo ibas a ver.
Cuentan
¿no? Exactamente.
Bueno, sí,
los referentes que en realidad terminaron refritos, ¿no?
Claro, que nos dejaron su obra, pero bueno, yo qué sé, claro. ¿Quién no admira a un Jim Morrison, un Jimi Hendrix, un Janis Joplin? Pero ¿por qué nadie, por qué en ningún lado sale de que Eric Clapton es un alcohólico recuperado y que hasta el día de hoy lo tenemos entre nosotros y que el guacho pudo? Porque el guacho pudo y hay otros que no pudieron.
Y que entonces, sus discos están buenos.
Claro, viste.
No, porque a veces uno asocia también a como no, a la obra creativa, el exceso en las conductas adictivas y no sé qué, y bueno, y eso vos decís, mirá.
Charlie García, claro.
Si no fuera
caso
por...
de Charlie García recuperado, está, en el caso de Charlie García menguó su performance arriba del escenario, pero no es el caso paradigmático, ¿no?
Hay claro, pero seguramente menguó porque porque por es tremendo adicto.
Sí, sí.
O sea, sus mejores obras las quemó porque tenía un potencial artístico, pero después todo lo que pudo dar no lo dio porque...
Charlie sus mejores obras las escribió cuando todavía no había desarrollado una adicción. Cuando estaba sí, con claro. Sui Generis. Y vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo, porque de repente dentro de 2-3 años, viste, con 6-7 años de recuperado...
Saca un discazo, decís.
Claro, andás a ver. Bueno, pero el tema, viste, fundamental es, de ninguna manera, viste, intentar demonizar las drogas, ya sean legales o legales, ni querer, viste, evangelizar. Lo que sí, reconocer de que entre nosotros hay una enfermedad y que el colectivo la niega y se autoengaña pensando que tenemos todo bajo control, que es exactamente la misma conducta que tiene un adicto. El colectivo, la sociedad entera, tiene conductas adictivas que niegan y se autoengaña de esta problemática que tenemos establecida entre nosotros.
Lo no dicho...
Y no lo dice un careta.
No, ni que hablar.
No lo dice un careta.
Lo no dicho sobre la adicción, es un libro para la familia, dijiste, Tato.
Es un libro, ¿no?, para la familia, y que, bueno, que están todos los testimonios de los adictos recuperados, que tampoco son unos caretas, sino que son unos locos que tuvieron que enfrentar, viste, al demonio, y por suerte están acá para darnos un testimonio, y para aquellos que quieran consumir y que quieran consumir desde la salud, lo puedan hacer y estén prevenidos de que no, mañana no les vaya a detonar, viste, la bomba de la alegría en la bomba.
Claro, sí, de la adicción.
De la adicción.
Está muy bueno. Recomendable lectura. Un mensaje que obviamente iba a llegar, por lo menos uno que te voy a leer, sobre tu pasado basquetbolista. No es el tema, pero quiero decir que Tato fue lo más grande que vi en una cancha de básquetbol, un fenómeno irrepetido en el Uruguay.
Y yo les voy a decir, cuando...
Que vas a volver al básquet.
No, que durante 10 años me gritaban falopero, las tribunas enteras, viste, era una cosa...
¿Cuál era la peor hinchada para enfrentar?
Se mataban, viste, por pasar por al lado de gritarme falopero, y por suerte me dieron la oportunidad de vivir lo que vive un adicto, viste, que es ese destrato social, esa estigmatización, que es nuestra palabra de hoy, que bueno, que hoy me permite escribir este libro. Bueno, lo que decíamos antes de empezar a la nota, cuando estaba el Gonza Delgado acá, todo esto sucede porque fui un buen basquetbolista. siempre lo tengo claro. Y bueno, muchas gracias al lector que escribió.
Gracias, Tato.